Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió hace anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar.
Muy bien, recibimos a Ignacio Arrandonía, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Bueno, fue noticia que el martes pasado se encontraron restos óseos humanos. Bienvenido, Ignacio, una vez más.
Buenas tardes, gracias por recibirnos.
Un gusto.
¿Qué campana suena, qué luz se prende en esta organización cuando se da un hallazgo como este?
Bueno, por un lado es... el querer saber quién es, ¿no? Como que lo queremos ya. Entendemos que, bueno, el trabajo lleva su tiempo. Y por otro lado, la certeza y nos confirma de que él vale la pena todo el trabajo y el convencimiento que tenemos que tarde o temprano los vamos a encontrar a todos, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo han sido estas últimas horas de contención entre la red?
Claro, pues me imagino que, bueno, que por cuando hablaba de campanas y hablaba de luces, estoy hablando de rápida comunicación entre los integrantes de la organización, me imagino también.
Y sí, obviamente, nosotros recibimos la noticia a la tarde y, bueno, una hora, hora y media, nos empezamos a juntar para ver, bueno, intercambiar datos e intercambiar, bueno, impresiones y ver de organizar la entrada ayer al sitio y bueno, todo eso va llevando y después, bueno, usted atenderlo a ustedes, ¿no? La prensa que...
¿Qué prioridad tiene la organización a la hora de que se comuniquen ciertos hallazgos o a la hora de darles la prioridad de poder entrar también en un caso como este al batallón?
Bueno, Madres y Familiares ha pedido, esta vuelta se cumplió, de que nos den la información antes, uh-huh. O sea, cuanto antes, para poder transmitir a los diferentes integrantes la noticia, ¿no? Porque mueve mucho y es diferente escucharlo en la radio o en verlo en televisión que un compañero te llame y te diga, mira, se encuentran unos restos y, bueno, todavía no sabemos nada, pero hay un hallazgo. Esta vuelta, por suerte, se cumplió. Tuvimos tiempo de avisar a todo, al grupo más cercano que está trabajando más. Y bueno, y la otra parte es, sin entorpecer los trabajos de los antropólogos, el poder acceder al sitio, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es realmente importante, es algo afectivo, ¿no?
¿Por qué no se había podido acceder al sitio? Nosotros tuvimos hace allá unas semanas al antropólogo López Massa, aquí invitado en Viva la Tarde, y nos decía que justamente habían unos galpones en el Batallón 13 donde él creía que allí se podía encontrar algo y que no lo habían dejado, no había podido buscar en ese lugar. ¿Por qué cree que ahora sí se pudo y tenemos justamente estos resultados?
No, hay diferentes escenarios. En el 13... En 2005-2006 se excavó de forma puntual, o sea, en sitios precisos de acuerdo a denuncias, el mismo a información oficial del ejército. Posteriormente, hay un plano anónimo que marca un sitio bien preciso, ahí se excava y se encuentra a Miranda. Hay muchos testimonios, denuncias, digamos, de enterramientos en el 13, que no son precisos. No ha habido de parte del Estado una investigación seria para decir, bueno, vamos a tal sitio y vamos a encontrar a fulano tal. que es cómo se debe trabajar. Hablando con los antropólogos argentinos, uh-huh. ellos nos decían, no podés ir a un sitio a buscar algo que no sabés qué es. Uh-huh. Acá, como no hay información oficial de las Fuerzas Armadas, por un lado, y no hay un equipo de investigación, se trabaja muy a ciegas. Por otro lado, cuando trabaja la retroexcavadora y trabaja puntualmente, el problema que tenemos es después. Si al costado quedó algo, es difícil delimitar el costado. Hasta dónde se llegó y hasta dónde no. ¿Por qué? Porque acá nos han querido convencer de que no había restos, de que los desaparecidos los desenterraron, la famosa Operación Zanahoria, todas esas hierbas, y no hay restos. Bueno, se fueron encontrando. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos formas de investigar. Uno es hallar los restos y otro es hallar remoción de tierra para ver si pueden haber estado ahí. Entonces, el trabajo minucioso del antropólogo es lo que va a determinar si hubieron o no extracción de cuerpos.
Cuando se habla de que los quisieron convencer de la llamada Operación Zanahoria, ¿quiénes son los autores de esa versión, de la versión de esta operación?
Y bueno, los autores han sido los militares. Uh-huh. En el informe de la Comisión para la Paz nos dicen que los enterraron, que los trasladaron, los que estaban en el 13 los llevaron después al 14, del 14 los desenterraron, los cremaron los huesos y los tiraron al mar. Una bonita, ¿no? Novela que nos hicieron. Uh-huh. En 2005 se empieza, la versión militar es la misma. Se empiezan las excavaciones y se van encontrando, a partir de 2005, ¿no? Se van encontrando primero Chávez Sosa, que es el único que se halló por información oficial. Después todo ha sido trabajo de los antropólogos en base a datos que han ido surgiendo, ha habido exmilitares y vecinos que han proporcionado voluntariamente esa información.
¿Qué le responden a ustedes a aquellas voces, tanto políticas como sociales, que han dicho a lo largo de estos años, pasemos la página, miremos para adelante, bueno, ya está este tema, ¿no? ¿Han habido voces en este sentido? ¿Qué, en este nuevo hallazgo, esta nueva luz de esperanza que surge en esta búsqueda que han tenido ustedes, qué responden a esos pensamientos?
Y bueno, precisamente que para mirar el futuro tenemos que conocer nuestro pasado. Que mirando precisamente el futuro, tenemos que saber nuestro presente y nuestro pasado, que es la única forma de construir, que el ser humano crece a partir de conocerse y de ir superando sus errores. Yo recuerdo cuando era chico que mis padres me enseñaban de que tenía que ser más humilde y que tenía que reconocer cuando me equivocaba. ¿Para qué? Precisamente para no volver a cometer la misma equivocación. Y como sociedad es exactamente lo mismo. Y cuando digo esto, todavía está fresco en nuestra memoria lo que pasó con los tribunales de honor, donde las Fuerzas Armadas actuales, los mandos actuales, encontraron que no mancillaba su honor la tortura y la desaparición forzada. Entonces, las Fuerzas Armadas que tenemos hoy están formadas, ellos mismos nos lo dicen, que están formadas para volver a cometer los crímenes que cometieron anteriormente. Porque si no atenta contra su honor cometer estos terribles delitos, están dispuestos a volverlo a cometer.
Todas las Fuerzas Armadas, eso no pasa más allá de un tema de fuerza, digamos, sino también de...
O de un tema generacional.
Ético de persona.
Y el problema es que la formación es la misma. La misma que tenían en los años de dictadura. O sea, recién este año se modificó tímidamente lo que es la ley orgánica militar. Todavía no se ha entrado, digo, si bien en esta nueva ley se destierra, digamos, por decreto, digamos, por ley, lo que es la doctrina de la seguridad nacional, hay que implementarlo en los planes de estudio. Hay que implementarlo en todo lo que es la formación, que se va, que no es solo los planes de estudio, sino es cómo un cadete es formado dentro de la fuerza.
Ignacio, en esta, en este concepto probado, obviamente, porque lo que tú estabas diciendo hace segundos nada más salió a la prensa, es decir, no lo inventaste vos ni lo sacaste de ningún lado, no es información confidencial tampoco. ¿Cuánto le cabe de complicidad también a algún actor político en todo esto? Porque también recordemos que nosotros estamos viviendo en democracia, ¿verdad? Y la autoridad hoy en día está en manos de la sociedad civil.
Y bueno, yo creo que por acción o por omisión, todos los, desde que salimos, hemos vivido una democracia, pero una democracia tutelada. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas siguieron siendo durante muchos años un ente, un Estado dentro del Estado. Recordemos que hasta el 2005, por ejemplo, los únicos civiles que estaban en el Ministerio de Defensa era el ministro y el viceministro.
¿Usted cree que ahora seguimos viviendo en esa democracia tutelada por el ejército?
Yo creo que todavía el ejército tiene demasiada autonomía en lo que es su fuero interno, que debe ser más controlado, más guiado por el poder civil.
¿Cree que esta aparición, este encuentro, digamos, tiene que ver con el movimiento político que hubo en los últimos meses en las Fuerzas Armadas?
Este hallazgo... estoy seguro que es producto del trabajo sistemático que están haciendo los antropólogos. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de 2015 los antropólogos se plantearon la excavación sistemática de toda esta franja de terreno que había muchas denuncias. Es grande. Entre medio se encontró un explosivo. Eso, las excavaciones estuvieron suspendidas por mandato judicial durante más de un año.
Por eso.
Posteriormente se siguió excavando. Podríamos llegar a empezar a discutir si empezar por esta punta, hubieran empezado por la otra punta, el hallazgo se hubiera producido antes. Pero es producto del avance sistemático, o sea, empezaron por una punta y se está barriendo todo el terreno. O sea, yo ponía el ejemplo hablando con unos gurises, le digo, ¿cómo cuando un gurite tiene piojos, ¿no? El pasaje del peine fino se empieza por un lado de la cabeza y se va sacando todo, se pasa todo el pelo para sacar. Y bueno, lo que se está dando vuelta en el 13 es toda esa franja de terreno que está denunciada. Se empezó por una punta y se va avanzando.
Entonces es un tema de tiempos. ¿Ustedes descartan esa idea a veces social que hay de que no habían voluntades políticas para hacer las búsquedas?
Cuando digo voluntades políticas, yo creo que en este caso particular se estaba trabajando sistemáticamente. Y cuando nosotros, y se avanzó, se va a seguir avanzando, y es más, quizá peco de optimista, yo creo que próximamente van a haber nuevos hallazgos en el 13, a medida que se vaya avanzando. Ahora, cuando hablamos de voluntad política, hablamos de voluntad política de encontrarlos, sí, pero lo que falta es la decisión política de hacer cosas que duelen para llegar a la verdad. O sea, el investigar molesta a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy siguen conservando archivos y los mantienen ocultos. Y no tiene, o sea, el poder político no le exige, llegando inclusive a la sanción, de que proporcionen toda la información y todos los archivos que tienen. Y porque precisamente vivimos durante muchos años donde las Fuerzas Armadas eran un Estado dentro del Estado, tenían una autonomía demasiado grande. Y no se ha llegado a enfrentar a las Fuerzas Armadas y ponerlas en su lugar. Yo creo que los primeros intentos han sido con la reforma jubilatoria, en la caja jubilatoria, que ya vimos cómo hasta el propio comandante en jefe del ejército, en ese momento Manini Ríos, estando en funciones, se extralimitó, porque le tocaban sus intereses. Y vemos cómo las Fuerzas Armadas se han resistido a acatar, sistemáticamente a acatar en todo.
Pero también hubo documentación en manos de nuestro presidente, a la que literalmente no se le dio pelota.
Con respecto, estaba hablando a los tribunales de honor.
Sí.
Bueno, ahí hay diferentes versiones. La justicia, el fiscal está investigando y, bueno, estamos esperando, en la medida que la justicia está investigando, que la fiscalía está investigando, estamos esperando la información para decir, bueno, si acá hay culpables, tienen que hacerse responsables, ¿no?
Estamos conversando con Ignacio Arrandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Vamos a una pausa y ya volvemos, por favor.
Dale, vamos.